Bien, estupendo. Bueno, yo creo que María José casi ha resumido todo lo importante de la interoperabilidad. Lo que haremos será entrar un poquito más en detalle, pero en esencia es esto, ¿no? La coordinación interadministrativa y la interoperabilidad. Cuando hablamos de interoperabilidad, al menos a mí lo que me viene a la cabeza son palabras como intercambio, cooperación, relación entre administraciones. Eso es lo que fundamentalmente oímos, ¿no? Veremos diferentes definiciones, veremos también cómo evoluciona el mensaje, es decir, qué es la interoperabilidad o qué ha sido o qué viene siendo y un poquito lo que se va identificando de hacia dónde vamos. Ese sería el primer punto, ¿no? Hablar un poquito de definiciones, beneficios, objetivos, es decir, todo esto para qué. El marco de desarrollo. El segundo punto, lo que vamos a tratar es lo que sería desde bueno, no sé si decir desde los orígenes, pero un poquito cómo ha ido evolucionando el programa o los programas que han ido acompañando tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel estatal en el desarrollo de este concepto de interoperabilidad y por qué es tan importante arroparlo e irlo enfocando en función de las necesidades que se van detectando. Veremos que el discurso o el mensaje se va evolucionando hacia lo que parece que es más significativo, que más beneficio aporta para el impulso de la interoperabilidad. El tercer punto es ya entrar al grano en lo que es el Esquema Nacional de Interoperabilidad. La idea sería repasar un poquito los principales artículos del esquema y mirar de interpretarlos. No es más que eso. Es decir, al final el Esquema Nacional de Interoperabilidad es un elemento nuevo, de hecho se ha publicado este año. Y el objetivo que tenemos todos ahora es cumplirlo o ejecutarlo, ¿no? Veremos un poquito cuáles son las medidas que propone y cómo traslada las medidas europeas al ámbito estatal y con este al ámbito de todas las administraciones. Y bueno, y veremos, esperemos ver con esto lo interesante que es y los beneficios que nos puede aportar a todos, ¿no? A todos considerando ciudadanos, administraciones, empleados públicos. Como resumen, el cuarto punto hablaremos de objetivos y beneficios, es decir, hemos repasado todo esto, punto final. Veamos cómo hemos materializado o cómo realmente con todo lo que hemos comentado vamos a conseguir que estos diferentes agentes se beneficien de este marco común. Y el último punto de la sesión de hoy es un punto más genérico y quizá más práctico, de ejemplos de servicios de administración electrónica. Las administraciones públicas basados o cómo se apoyan en el modelo de interoperabilidad para su ejecución y cómo de este se materializa en servicios reales, ¿no? Bueno, lo que os comentaba, definiciones de interoperabilidad. Así, de entrada, lo que me venía a la cabeza y lo que en muchos sitios veremos es un poco lo que ya iba marcando la primera definición del marco de interoperabilidad europeo. La interoperabilidad es la capacidad de los sistemas basados en tecnologías de la información y la comunicación y de los procesos empresariales basados en ellos de intercambiar datos y permitir la puesta en común de información y conocimientos. Aquí se habla de interoperabilidad como capacidad de los sistemas, es decir, los sistemas permiten comunicar información, permiten comunicar conocimiento. El conocimiento, bueno, información me puede hacer una idea, el conocimiento va un poquito más allá. Pero en cualquier caso, sí que se traslada o se centra la interoperabilidad en lo que sería ese intercambio entre máquinas, ¿no? Lo que sería un enfoque básicamente tecnológico. Sí que es cierto de que al final el impulso de la interoperabilidad viene dado gracias a lo que entendemos por la modernización de las administraciones y el apoyo a las nuevas tecnologías para conseguirlo, pero no es solo el aspecto tecnológico, sino que hay muchos más aspectos que considerar para que todo esto funcione. Y esto lo iremos viendo. Ya un poquito después, en la ley de acceso electrónico, en la ley 11/2007, se habla de la interoperabilidad en estos términos. La capacidad de los sistemas de información y, por ende, de los procedimientos a los que estos dan soporte, aquí aparece o se enfatiza de que no es una cuestión exclusiva de los sistemas de información, sino que nos vamos ya a lo que sería la capacidad del negocio, de los procesos, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos. Lo que aquí comentamos, pasamos de lo que sería la tecnología a los procedimientos. Es un paso o una evolución natural. Evidentemente, la tecnología no está más que para apoyar a lo que es la operativa y los procedimientos, pero sí que vemos que el intercambio no se basa solo en datos entre sistemas, o veremos, sino que se basa en algo un poquito más allá, de ámbito de carácter más funcional, de carácter más organizativo, etcétera. El siguiente, la evolución en el ámbito europeo del discurso, En lo que sería la interoperabilidad es este mensaje que tenemos aquí. Esto sería lo que entendemos como la versión 2. De hecho, creo que actualmente todavía está en borrador del mensaje que se está dando respecto al marco de interoperabilidad a nivel europeo. Aquí habla de la interoperabilidad como la habilidad. Bueno, la verdad es que creo que esto es una traducción libre. Creo que en este momento no tenía la traducción castellana correspondiente, pero viene a decir algo como lo que aquí indicamos. La habilidad de las organizaciones, principalmente las administraciones, sí que se pone énfasis en la interoperabilidad como un elemento de apoyo a las administraciones, de interactuar para alcanzar objetivos comunes y de común beneficio. Comprende el intercambio de información y conocimiento de las organizaciones a través de los procesos de negocios que éstas soportan, mediante el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas y tecnologías de la información y de la comunicación. Aquí los sistemas se nos han ido abajo del todo. Es decir, al final, la interoperabilidad es la habilidad de las organizaciones, o quizás el punto más importante o que realmente más valor da a la interoperabilidad, es decir, a llegar a conseguir que las organizaciones cooperen, como indica también la ley 11/2007, cooperen y colaboren en beneficios comunes, que al final no deja de ser en ofrecer un servicio común al ciudadano de mayor valor, de mayor calidad, etcétera. Es decir, pasamos de lo que serían de la tecnología a las organizaciones y los procesos de negocio, los procedimientos, etcétera. Y la tecnología pasa a ser el medio para que la interoperabilidad sea posible entre los organismos públicos y no entre sistemas. Bueno, son un conjunto de definiciones y de alguna manera podemos ir elaborando cada uno de nosotros un poquito y en función de las experiencias que vayamos recopilando nuestra visión de la interoperabilidad. Objetivos que se van marcando en base o alrededor del contexto del marco de interoperabilidad. Volvemos a la ley de acceso, donde nos habla, por un lado, de la necesidad, bueno, del derecho de los ciudadanos y de la obligación de las administraciones en colaborar para facilitar el marco de desarrollo de la sociedad de la información, y en particular en la administración electrónica. También por eso en este contexto de este curso es donde tratamos este tema. Lo que sería dar este servicio, ¿no? Esta es una obligación y la presenta la ley en el ámbito en el que trata aspectos de cooperación, aspectos de interoperabilidad. En otro punto lo referencia con más claridad, ¿no? El principio de cooperación en la utilización de medios electrónicos por las administraciones públicas al objeto de garantizar tanto la interoperabilidad, que es el concepto del que hablamos, de los sistemas y soluciones adoptados por cada una de ellas, como en su caso la prestación conjunta de servicios al ciudadano, que al final es el motivo o el objetivo final de todo esto, ¿no? Es decir, conseguir este intercambio, esta interacción, esta colaboración para ofrecer servicios comunes al ciudadano. Bueno, aquí tenemos un conjunto de palabras que veremos e iremos repitiendo continuamente a lo largo de la sesión. Colaboración, intercambio, cooperación entre diferentes agentes de información y conocimiento. Bueno, básicamente aquí hago un resumen indicando lo que para mí sería la interoperabilidad, y eso sí que es una visión personal. En las administraciones públicas, ¿vale? Que es el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el intercambio de información y conocimiento. Tampoco me salgo del esquema, no voy a inventar nada, entre organismos que cooperan con un objetivo común de prestación de servicios que repercuta en beneficio para el ciudadano, que al final es el objetivo de toda administración. Y aparecerá un concepto, o todo esto se centrará o se reflejará en un concepto que denominaremos los servicios de interoperabilidad, que será aquel elemento que aglutine este concepto de cooperación o de intercambio entre administraciones. María José ya nos lo adelantaba antes. ¿Todo esto para qué sirve? Pues ya así de entrada lo que sabemos es que intercambiando información entre administraciones vamos a evitar al ciudadano que sea él el que aporte continuamente información que ya ha aportado en otro momento en algún punto de interacción con alguna de las administraciones. Por tanto, no será necesario aportar datos o documentación que estén en poder de las administraciones. Es decir, simplificamos la relación con el ciudadano, reducimos la complejidad de esta relación, los procesos, los trámites, los casos que debe realizar, por un lado. Y por otro lado, y puertas adentro, esto nos va a ayudar también a mejorar la eficiencia de la propia administración. Es decir, el hecho de compartir información nos va a acelerar nuestro trabajo, por un lado. Y aparecerá otro concepto que aquí denominamos servicios comunes, que va más allá de lo que es la información. Es decir, la interoperabilidad no se centra exclusivamente en identificar qué información tenemos en las administraciones, qué información nos ha aportado el ciudadano, cómo la recogemos, cómo la identificamos, cómo la clasificamos y cómo la ofrecemos en un marco común seguro, que ya veremos, sino también nos abre la puerta al concepto de servicios comunes. Aquí los definimos o los comentamos como servicios habilitadores de la administración electrónica. Estos servicios habilitadores lo que nos van a servir va a ser cubrir otro concepto que también veremos en el esquema, que es el concepto de reutilización, el concepto de buscar las sinergias en las capacidades que tenemos, las funcionalidades y las aplicaciones que tenemos, para no hacer 3 veces o 4 veces o 100 veces en la misma solución para abordar un problema muy similar, sino que utilicemos servicios que otras administraciones o que otros organismos ya disponen para resolver nuestro problema y no desarrollar nosotros nuestras propias soluciones. Eso sería un poquito la segunda ventaja, aparte que del propio intercambio de información, el intercambio de servicios o de funciones o de funcionalidades ya disponibles. Es decir, acabando, pues colaborar en lo que sería este marco de modernización de la administración, que no es cosa de una, sino es cosa de todos, ¿no? Cuanto más rápido vayamos en las administraciones o en ciertas administraciones, más rápido podemos ir también en el resto, ¿no? Entonces, cuanto más nos apoyemos en este marco de cooperación, más fácil es aprender de esas mejores prácticas y de esas buenas experiencias que el resto de administraciones tienen. Bueno, algún dibujito para que no sea todo texto, que viene a resumir lo que estábamos comentando hasta ahora. Bueno, aquí está un esquema que lo que propone básicamente es el foco que tienen y deben tener todas las administraciones en un elemento central, que es el ciudadano. Aquí pongo ciudadano y empresa, bueno, básicamente porque la diferencia de necesidades que pueden presentar. Si hablamos de ciudadano como persona física, jurídica, etcétera, pues igual sería un poquito redundante, pero bueno, simplemente porque el tipo de necesidades que puede tener pues son diferentes, y la manera de ver las administraciones pues en cierta manera también. Este es el foco y este es el objetivo. El objetivo básicamente de las administraciones es, cada una de ellas, en cada uno de sus ámbitos de competencia, el dar ese servicio a este elemento central que es el ciudadano. La manera de dar servicio, un poco cómo ha ido evolucionando, sería a partir de unos canales que se han establecido, que aquí no definimos, pero básicamente sería pues un canal inicialmente presencial, o se habilitó lo que sería el medio telefónico como un canal adicional. Podemos empezar a hablar de multicanalidad o varios medios mediante los cuales el ciudadano puede acceder a los servicios de la administración. Esto va creciendo. Y uno de los focos fundamentales de la administración, uno de los primeros focos, se centra en habilitar o ampliar el catálogo de canales que se ofrecen al ciudadano, por un lado, y por otro, cubrir lo que ya también la ley ya nos está exigiendo, es decir, que el ciudadano se pueda comunicar con la administración donde quiera, cuando quiera, por el medio que quiera, ¿no? Entonces, esto es lo que uno de los focos fundamentales y que más repercusión o impacto tiene en el ciudadano, lo que principalmente percibe. Pero esto no resuelve lo que estábamos comentando, es decir, que yo tengo un canal donde puedo interactuar, si quiero, telemáticamente por Internet con la administración, pero telemáticamente por Internet con la administración le tengo que estar aportando otra vez la documentación que previamente tengo que haber pedido a otra administración, o que ya antes facilité y que me vuelven a pedir, o que me la pide 7 veces la misma administración, la misma información. Entonces, este segundo punto, lo que viene para complementar este servicio y mejorarlo, podríamos... aunque no se cerrará en esto, pero sí que podríamos establecer la interoperabilidad como la capacidad de comunicación entre estos niveles de la administración, interadministrativo, incluso intraadministrativo. Esto nos puede ocurrir incluso con organismos de una propia administración. Pero que sería la segunda vuelta de tuerca al asunto, que es, facilitando este intercambio de información, simplificar más la vida al ciudadano, y que estos canales con los cuales ofrecemos servicios al ciudadano pues tengan más valor, sean más cómodos y más sencillos también de utilizar. Resumen de beneficios por agentes, por ámbitos o como lo queramos ver, por participantes en esto. Beneficios para la administración, que ya iremos luego concretando un poco más cómo llegamos a los mismos, aunque muchos ya se perciben y ya se suponen. Por un lado, bueno, mayor agilidad y menor coste, es decir, hacer sus funciones de manera más eficiente, porque veremos que gracias a la interoperabilidad pues tienes acceso más inmediato y más sencillo a la información. Primero, a identificar dónde está la información que necesitas; segundo, acceder a la misma; Y tercero, realizar lo que son tus trámites de manera más sencilla. En muchos casos no será innecesaria la intervención del propio empleado público en su ejecución de ciertos de estos pasos. Facilita la reutilización de la información y la funcionalidad. Ya lo comentábamos, las dos patas. Por un lado, información, acceso a los datos, y si tenemos los datos, no los volvamos a pedir, utilicemos los que tenemos. Y funcionalidad, no creemos nuevas estructuras, nuevas aplicaciones, nuevos sistemas, nuevas soluciones al mismo problema que ya puede estar solucionado o puede estar solucionado en un ámbito determinado. Que esto al final, bueno, pues repercute en una reducción de costes globales, etcétera, naturalmente. Bueno, facilitar la toma de decisiones. Esto efectivamente lo que viene a decir es que cuanto mayor transparencia y mayor facilidad demos al intercambio de información, de alguna manera también podremos entender dónde está nuestra información, dónde está nuestro conocimiento, dónde está nuestra funcionalidad, qué estrategia debemos seguir, dónde están los cuellos de botella, dónde tenemos los problemas, dónde están los bloqueos. También vamos a poder tener identificada la actividad que hay alrededor de la interoperabilidad y hasta qué punto pues esto es un beneficio real, es decir, esto se está utilizando, esto realmente vale para algo, esto nos está solventando otros problemas y de alguna manera alinearnos en lo que sería la evolución de la misma. Acelerar el desarrollo de los servicios públicos, bueno, es evidente, si hay cosas que ya hay y utilizo mecanismos para reutilizarlas, pues eso que me ahorro y eso que acelero. Adicionalmente, evidentemente, poder desarrollar servicios públicos más complejos o de mayor valor. Mejorar la coordinación en la prestación de servicios públicos. Bueno, yo no sé si mejorará la coordinación, pero desde luego te obliga a coordinarte. Es decir, de alguna manera, para establecer estos mecanismos, tienes que entender los procesos, tienes que entender por qué necesitas cierta información, por qué cierta administración me está pidiendo cierta información, y entender lo que sería ese proceso común, multiadministrativo, extremo-extremo, y qué necesidades, qué demanda vas a tener de determinados servicios, cómo debes ofrecerlos y de alguna manera trabajo de una manera pues esto más coordinada, más ordenada. En el ámbito ya internacional, evidentemente lo que aquí comentamos, ¿no? Promover la cooperación para abordar problemáticas que quizá pues en un ámbito de una administración o en el ámbito de un Estado pues no se pueden resolver de manera independiente. Beneficios para la empresa, ya comentaba, estamos diferenciando en cierta medida lo que serían ciudadanos de empresas, porque quizás su foco, sus necesidades pueden ser un poquito diferentes. Reducción de cargas administrativas, esto aplica a los dos, al ciudadano y a la empresa, por lo que estamos comentando. Se le simplifica la relación, se le hace más accesible la información, se crean servicios nuevos más con más valor, más personalizados. Facilita la creación de servicios requerida para implementar ventanillas únicas de servicios públicos. Bueno, lo de la ventanilla única, supongo que casi todos habréis oído hablar de lo mismo. ¿Hay alguien que no haya oído hablar de las ventanillas únicas? ¿Hay alguien que no haya oído hablar de la directiva de servicios? Por poner un ejemplo. Bueno, está claro que ya venís bastante avanzados en estos temas. La idea, en el caso de la directiva de servicios, la idea de facilitar mediante ventanillas únicas la información es justamente que las empresas, y en particular pensando en este caso en la directiva de servicios, empresas de otros estados no se compliquen la vida a la hora de ejecutar o de ejercer sus actividades en un estado como puede ser el Estado español y al revés, no tengan que entender o no necesiten entender, o por lo menos aligere lo que es la complejidad organizativa y la complejidad para conocer todas las actividades y todos los procesos que tienen que realizar con las diferentes administraciones para ejecutar una actividad de servicios. En definitiva, agilizar lo que sería todas las medidas para poder ejercer una actividad y al final pues promover lo que sería la actividad económica con la creación de empresas y la creación de actividades. Bueno, lo que comentábamos antes, mejora en la coordinación entre administraciones y el desarrollo de servicios proporcionando servicios de valor añadido. Veremos que la suma de servicios nos va a permitir crear conceptos nuevos, ¿no? Estas ventanillas únicas ya son un concepto nuevo. Una administración sola no puede decirle a una empresa todos los pasos que tiene que dar, puede decírselo, pero de una manera integral, presentando los servicios de las diferentes administraciones en un solo punto y de una manera ordenada, solo se puede conseguir contemplando un marco de trabajo común como sería el de interoperabilidad, ¿no? Y en este caso el servicio de valor añadido puede ser el establecerse para realizar una determinada actividad, conocer todos los procedimientos que debe superar con cada una de las administraciones y en qué orden para conseguir ejecutarlos, ¿no? Otro valor añadido que puede haber aquí es que esto puede realizarlo de manera telemática, es decir, por internet o con el mínimo de desplazamientos para acceder a lo que serían los servicios que te proporcionan las administraciones. bueno, el incremento de la actividad empresarial, la apertura de mercado, etcétera, etcétera. Acceso y la participación de la mediana y la pequeña empresa. Un poco viene en la misma línea, es decir, abriendo los canales también facilitas a empresas que quizá no tengan tanta facilidad de acceder a ciertos mercados, le facilitas la vida a la hora de interactuar con las administraciones y con esto de ejecutar sus, pues, sus compromisos con la administración y conseguir recibir o de alguna manera materializar esos servicios que la administración le proporciona. Y bueno, facilitando el crecimiento hacia nuevos mercados, esto en el ámbito internacional. Para el ciudadano, por complementar la foto anterior, podríamos hablar de que va a disponer de información más completa y precisa, gracias a que, bueno, completa y precisa, quizás igual de completa, igual de precisa, pero desde luego sí que va a permitir un acceso a la información más inmediato y por tanto vas a saber la información que las diferentes administraciones te pueden ofrecer en el momento actual. No vas a tener esa inmediatez de la información, que es la ventaja quizá, aparte de la capacidad de integración de la misma, son dos ventajas que se reflejan aquí, ¿no? con esta idea que aquí definimos. Volvemos a hablar de las ventanillas únicas, centradas en el ciudadano. Otro aspecto que veremos que complementan esto es cómo confeccionar estas ventanillas orientadas al sector, orientadas al ciudadano, orientadas personalizando los servicios que quieres proponer en la medida que el ciudadano le interese, en función del tipo de ciudadano que sea, que no es que tengamos ciudadanos de tipos diferentes, pero sí con necesidades diferentes, pues puedes presentarle un catálogo de servicios multiadministración, diferente y adecuado a sus necesidades. Eso, evidentemente, o sea, todo esto tiene sentido. Bueno, otros aspectos, reducción de costes administrativos, evidentemente, hacemos una administración más eficiente y, por tanto, en cierta medida, eso puede repercutir en reducción de costes administrativos. Para que todo esto sea efectivo en los nuevos canales, como son los canales Internet, hace falta hablar de la identidad digital. Veremos que que el Esquema Nacional de Interoperabilidad habla de la identidad digital. Aquí comentaríamos el DNI electrónico como el certificado universal, aunque pueden haber muchos otros. Y otro concepto fundamental que está muy ligado a la interoperabilidad es el documento electrónico. El documento electrónico, al final, será la manera en que la información se traslada a este medio telemático y la relación con la interoperabilidad no dejará de ser, de alguna manera, la manera en que el documento electrónico se expresa hacia afuera, hacia ciudadanos, hacia empresas y hacia otras administraciones. Así que veremos que en el esquema también el documento electrónico se menciona y el contexto es justamente este. Veremos que realmente entender el documento electrónico y entender cómo se modela la información es fundamental para ciertos ámbitos de la propia interoperabilidad. Otros aspectos, incrementar la participación ciudadana, fomentar la inclusión, es simplemente entrar en lo mismo. Uso más eficiente de los impuestos, bueno. Incrementar la transparencia, eso también es importante, ¿no? La capacidad de ver cómo las administraciones colaboran y dan transparencia a la información que disponen en beneficio del ciudadano y con las medidas de seguridad adecuadas. Bueno, aquí ya como resumen, para todos, libertad de elección tecnológica. Esto hablaremos de la neutralidad tecnológica que ya os habrán comentado más adelante. Acelerar el desarrollo de mejores soluciones, facilita y simplifica la adopción de obligaciones y aspectos regulatorios. Según los cambios vayan entrando, disponer de los mecanismos que nos ofrece el marco de interoperabilidad nos va a facilitar adecuarnos también más rápidamente a los mismos y no ir a remolque o no ir tan al remolque. Bueno, y todos los demás elementos que podemos considerar. Crecimiento de empleo, mayor de igualdad de los estados, porque está, como comentaba, esta medida no es de aquí, es decir, esto es una medida genérica, o por lo menos en el ámbito de la Unión Europea, así entendida, y según se van elaborando los diferentes estados, pues también, de alguna manera, evolucionan y se benefician todos de este marco común. Bueno, y servicios públicos transversales, que ya los hemos mencionado. El marco de desarrollo. Hablaremos un poquito de lo que son los programas que igual habéis oído mencionar, no sé si los conocéis, de la Unión Europea, en los que, según han ido pasando los años, han ido ideando el concepto de interoperabilidad o lo que la interoperabilidad solicita, y como comentaba antes, cómo el discurso también ha ido evolucionando. Empezaríamos con el, por mencionar uno de los programas que inicia esta necesidad de intercambio de información, el programa IDA, que tal como su nombre indica, se centra en el intercambio de datos entre administraciones. Es decir, básicamente el foco está en definir y establecer los medios para posibilitar el intercambio de información entre las diferentes administraciones. Y esto a nivel de Unión Europea y a nivel de las administraciones de cada uno de los estados. El siguiente paso sería el programa IDEA-BC, donde cambian, como comentaba, cambian un poquito el discurso y ya incorporan también el meollo del asunto. Es decir, ¿todo esto para qué es? Todo esto es para ciudadanos y para empresas. Entonces, se habla ya no de intercambio de datos, sino de la prestación de servicios de gobierno electrónico o de administración electrónica interoperables entre las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos. Entonces, ya estamos hablando, ya entendemos que la cosa no va de datos exclusivamente, sino que va de servicios. Y el servicio quiere decir que te doy los datos con una calidad, con una fiabilidad, con una integridad, etcétera. Y entra la problemática que también veremos que supone la intervención de todos estos agentes. Es decir, que la cosa no va entre que una administración pida a la otra cierta información, sino para qué la pide y qué hay detrás de todo esto. Que tendremos un ciudadano, tendremos una empresa. También tendremos relaciones directas con ciudadanos y con empresas como clientes de los servicios y, en muchos casos, como proveedores de servicios también, para este marco común de interoperabilidad y de administración electrónica. Como comentaba, hablamos de servicios en lugar de datos. Y lo que arranca este año, el programa ISA, que quizá el enfoque es mucho más práctico y más operativo. Aquí lo que se habla es de soluciones para la interoperabilidad en las administraciones, ¿vale? La diferencia hasta ahora es que quizá hemos elaborado todo el discurso metodológico, técnico, etcétera, que sostiene, y de hecho es en lo que se apoya el Esquema Nacional de Interoperabilidad, y quizá el siguiente paso, y por eso comento que es un enfoque más operativo, es en determinar las medidas a adoptar para materializar esas soluciones que dan lugar a la interoperabilidad, a reutilizarlas, a aprovechar las experiencias de lo que te indicaban los programas y las experiencias de la ejecución de esos programas en los diferentes estados, y la difusión, el empleo de soluciones comunes, es decir, un foco en ver esas mejores prácticas, cómo se pueden aprovechar. O dicho de otra manera, no teorizar tanto y utilizar más las buenas experiencias que estamos viendo. Lo he comentado antes, el IDEA-BC es el programa que ya aborda la complejidad de este modelo de interoperabilidad, que aquí pintamos, donde aparecen o donde participan administraciones de un mismo estado, administraciones de diferentes estados, interacciones de estas con ciudadanos, interacciones de estas con empresas, interacciones que vienen motivadas por empresas de otros estados en las que las administraciones nos solicitan cierta información. Ejemplos que vemos claros en la directiva de servicios: la necesidad de cooperar entre administraciones para verificar la situación de ejecución de ciertas actividades por ciertas empresas de otros estados en el nuestro, o empresas de la misma manera, empresas que en nuestro estado están ejecutando servicios en otro lado, determinar si se están produciendo algún tipo de situación identificada vía inspección que realmente se salga de la norma o que realmente haya supuesto o pueda suponer algún tipo de sanción, cómo puede repercutir en la actividad que está realizando en mi país. Entonces, ese intercambio de información, por un lado, para controlar este nuevo marco común, y por otro lado, para dar un servicio también común y global, es decir, que las empresas puedan trabajar igual aquí que en otro país, hace falta también esta comunicación y entender todo lo que hay detrás de este modelo. Respecto a ISA, que ya lo hemos comentado antes, y lo que sí podemos hablar un poquito son las líneas de acción que contempla, que por un lado recoge todo lo que ya se elaboró anteriormente en los otros programas respecto a políticas, estrategias, especificaciones, metodologías, buenas prácticas técnicas y metodológicas para impulsar este modelo. Por otro lado, con el foco más operativo, herramientas genéricas y reusables, es decir, ir identificando e ir inventariando, que aparece el concepto de la necesidad de inventariado de soluciones y de aplicaciones reutilizables para facilitar aplicar esa medida que en un ámbito sectorial se ha identificado y se ha desarrollado o en un estado se ha desarrollado, aplicarla de manera global. Servicios comunes, que es lo mismo, pero con lo mismo que estábamos comentando, pero sin la necesidad de reutilización como implantación de la misma solución en diferentes puntos, sino acceder a ese servicio que ya te están ofreciendo ciertos organismos para resolver esa problemática sin tener que dotarte tú de la infraestructura para poder implementar el mismo servicio y tener que sostener los costes que esto supone. Y el último punto, que también tiene un enfoque el enfoque va muy dirigido a las implementaciones concretas, sería lo que comentamos, un análisis de las implicaciones TIC, es decir, cómo todo esto está realmente repercutiendo, todo este plano teórico está repercutiendo en la realidad de las tecnologías, qué problemas estamos encontrando en su implementación, cuáles son los puntos que hay que desbloquear para hacer que esto avance. Bueno, aquí tenemos un montón de líneas de acción que se derivan de estos programas, como comentábamos. Si vemos alguna de ellas, quizá una de las más interesantes sería el segundo nivel, el que denominamos el esquema de interoperabilidad europeo, o el marco europeo de interoperabilidad, que es uno de los principales elementos de los que deriva el esquema nacional de interoperabilidad, o el que se alimenta o se basa el esquema nacional de interoperabilidad para su definición. Hay muchos otros aspectos que habrá que ir considerando y que el esquema también va recogiendo, es decir, no se centra exclusivamente en este punto, sino que se alimenta de todos los diferentes puntos que aquí se indica para, de alguna manera, pues recoger esas buenas prácticas, esas medidas que de la Unión Europea nos llegan y contextualizarlas en lo que sería la realidad de cada Estado. Eso también viene, de alguna manera, derivado de lo que del modelo, de lo que ya nos indica el esquema europeo, donde, bueno, aquí define el marco de interoperabilidad como la manera en que las organizaciones acuerdan o deberían acordar el modelo de interacción y qué estándares deberían utilizar, ¿vale? Proporciona todo lo que sería el PAC metodológico, políticas, estándares, guías para poder materializar ese modelo de cooperación y de interacción, pero también comenta o menciona la necesidad de adaptarse a la realidad particular del ámbito de aplicación al que va dirigido. Es decir, es importante saber si el ciudadano o la empresa está aquí, está allí, está en un país, está en otro, está en un ámbito en el que sus servicios se le está ofreciendo a partir de un contexto de competencias de las administraciones u otra. Y eso lo que deriva es que realmente lo que hace falta o lo que pide el esquema europeo es que cada Estado miembro establezca y defina su esquema nacional de interoperabilidad. Es decir, lo que tenemos que hacer es aterrizar todas estas buenas prácticas de carácter genérico en una realidad concreta de cada país y a partir de aquí pues establecer lo que sería el esquema nacional de interoperabilidad. Vale, este es el ejercicio que todos los Estados miembros tenemos que hacer, y en este caso ya hemos hecho, que es definir en nuestra realidad este marco de trabajo de la interoperabilidad. Principios que se comentan y que luego se trasladan al esquema nacional de interoperabilidad. Hemos recogido pues los principales que aquí se indican, que sería como, por ejemplo, el principio de subsidiariedad y de proporcionalidad. Aquí hay dos aspectos. Uno es la necesidad de que no venga la información definida desde arriba, sino también desde abajo, es decir, la necesidad de que se elabore en cada uno de los estados la solución que enriquezca el contexto común, es decir, que se materialice de alguna manera en cada uno de los ámbitos, y esto aplica también a lo que serían las administraciones del Estado, en cada uno de los ámbitos esta realidad de la interoperabilidad. Y por otro lado, proporcionalidad, es decir, entendamos el objetivo, entendamos la medida y abordemos esos objetivos con eficiencia. Foco en las necesidades y derechos del ciudadano y empresas. Eso es fundamentalmente lo que ya habíamos comentado antes, es decir, dar servicio al ciudadano es el objetivo fundamental. Entonces sí que es muy importante la personalización y entender el contexto en el que el ciudadano vive y, por tanto, su administración más próxima o sus administraciones más próximas que le dan servicio, cómo deben concretar y cómo entienden que se debe dar ese servicio al ciudadano. E inclusión y accesibilidad, que se lo resumiríamos en igualdad de oportunidades sin discriminaciones, que esto lo veremos en todas partes, lo vemos en la ley 11/2007, etcétera, etcétera. Seguridad y privacidad, esto es una de las piezas fundamentales. Se apoya en el esquema nacional de seguridad, que sería la otra pata, que de hecho se publicó a la vez que el esquema nacional de interoperabilidad, y que si bien la interoperabilidad está centrada en lo que sería la cooperación, el intercambio de información, etcétera, etcétera, el esquema nacional de seguridad, la cobertura que da es global, es decir, es cómo manejamos la información en las administraciones, cómo garantizamos la preservación de los derechos del ciudadano, que al final es la protección de los datos, asegurar la confidencialidad de esta información, cómo garantizamos no solo el ámbito de seguridad en el sentido de la confidencialidad, sino también en el sentido de la disponibilidad, que esa información que esté disponible hoy, mañana, preservada y que sea accesible por los medios que la ley establece. Básicamente definir lo que es lo que aquí denominamos un entorno de confianza en la e-administración, que viene a ser confiar, es decir, todo esto tiene sentido o solo tiene sentido si confiamos en que el entorno es seguro, nos da las mismas garantías que nos da el entorno físico o el entorno papel, ¿no? Por volver un poco al escenario tradicional. Bueno, en el ámbito europeo, naturalmente, la problemática del multidioma es un hecho fundamental, pero bueno, también en cada uno de los estados esta realidad se da. Impulsar la participación pública y la transparencia, ya lo hemos comentado antes, estandarización e innovación, reutilización, simplificación técnica de la interoperabilidad, inclusión en la evolución. De alguna manera, pues efectivamente, promover todo lo que sería la modernización de la administración, la innovación, porque sí que vemos que es un motor importante para mejorar en este marco fundamentalmente y en general en lo que sería el marco de la administración. Reducción de cargas administrativas, básicamente más rápido, más ágil, más eficiente. Desarrollo de métodos de evaluación de calidad. El punto de la calidad es otra de las patas fundamentales de lo que serían los servicios de interoperabilidad. Es decir, la capacidad de medir el nivel de servicio que estamos dando. Saber medir cómo hemos mejorado respecto a la situación anterior y saber la calidad del servicio, cuál es y cuál es el nivel de mejora o la línea de mejora que debemos ejecutar o que el ciudadano nos demanda o nuestro cliente nos está demandando. Preservación de la información a lo largo del tiempo. Bueno, este punto la verdad es que se centra mucho en el concepto del documento electrónico y la particularidad que supone coger el documento papel y pasarlo al mundo telemático. Hay características que cambian, como es toda la política de firma electrónica, y la necesidad de que esta firma electrónica y este documento electrónico, que hoy es válido, mañana lo siga siendo y de aquí a 20 años lo siga siendo, si debe serlo. Tanto a nivel de integridad como a nivel de acceso a la información. Es decir, que el documento sea válido y que el documento sea consultable o accesible en el periodo en que deba serlo. Bueno, este dibujito es el modelo conceptual en el marco europeo se define o se establece los elementos que deben considerarse en este marco de interoperabilidad en cada una de las administraciones. Yendo por partes, y lo vamos a ver ahora, empezaríamos por abajo, donde vamos a ver los servicios públicos, luego trabajaremos o veremos la capa de seguridad y acabaremos con ver cómo esto se presenta a nuestros clientes, ¿vale? A lo que son administraciones, a los ciudadanos y a las empresas. Los servicios públicos básicos, tal y como lo establece el esquema europeo, los diferencia en tres diferentes tipos de servicios. Y bueno, que su sentido tienen. Podremos clasificarlos con mayor o menor detalle, pero sí que tienen peculiaridades o características que los diferencian. Ya los hemos comentado antes. El más importante, si queremos darle un orden de importancia, serían los registros de información. Es decir, si conseguimos acceder a toda la información que las administraciones tienen, podremos, sin tener que volver a solicitarla, es decir, tenerlo accesible tanto para todos los clientes de la misma, sean ciudadanos o sea la propia administración, tendremos muchísimo ganado. Entonces, lo que serían los registros de información básicamente es lo que entendemos como fuente de información auténtica de esos datos, normalmente representan información del ciudadano gestionada por la administración. La idea de información auténtica quiere decir de que efectivamente se considera o se define un registro de información como la fuente fiable, de la fuente válida de esa información. Uno de los primeros puntos que veremos en los que hay que trabajar es en conseguir inventariarla, saber toda la información que disponemos para poder ofrecerla. Es un trabajo interno que una administración tiene que hacer para poder ofrecer sus servicios hacia afuera y poder definir esa capa de servicios públicos básicos en base a la información que dispone. Otro de los elementos que denominamos servicios de interoperabilidad o servicios comunes de interoperabilidad, los hemos comentado antes, que serían no solo tengo datos, información del ciudadano, información que puede ser de interés para otras administraciones, sino que también tengo muchas funcionalidades que pueden ser muy, muy útiles para otras administraciones, como pueden ser servicios de firma electrónica. Bueno, aquí pongo ejemplos más o menos utilizados. Sellos de tiempo, registros telemáticos, herramientas que facilitan la tramitación electrónica, bueno, todo aquello que se nos pueda ocurrir que nos puede ayudar a lo que sería la actividad en materia de administración electrónica. Aquí los defino, los menciono como los ladrillos que nos construyen lo que sería la estructura que da forma a la administración electrónica, ¿no? Es decir, no construyamos todos los ladrillos, sino que utilicemos los ladrillos que ya existen para facilitarnos y para llegar más rápidamente a nuestros objetivos. Servicios externos sería la pata que antes mencionaba cuando hablaba de ciudadanos y empresas como cliente o como proveedor. Es decir, en este caso, parte de estos servicios, estos ladrillos que nos ayudan a construir la pared de la administración electrónica, que no sea una pared, esperemos, pueden proporcionarlos empresas o terceros organismos privados, como pueden ser entidades financieras, etcétera. Es el caso de una pasarela de pagos, por ejemplo, en el que un tercero nos facilita un servicio que nos ayuda a darle forma a lo que sería la administración electrónica. La capa que tenemos de seguridad, que se apoya muy mucho a nivel estatal en lo que es el esquema nacional de seguridad, pues viene a complementar todos los aspectos que ya estábamos comentando. Por un lado, disponer de una infraestructura de intercambio seguro. Aquí hablaremos de las redes privadas de intercambio que disponen las administraciones públicas, como es la red SARA, que entiendo conoceréis. Y la red esta sería de alguna manera la misma, pero en el ámbito europeo. Las dos están interconectadas y es la manera, una de las piezas fundamentales sobre las cuales construir todo lo que sería la interoperabilidad. Elementos como lo que es la firma, que lo que se apoya de alguna manera la validez legal de todas las transacciones en este ámbito, tener la misma validez, si no nos olvida de bien poco. La certificación, entendiendo como la información apoyada en los mismos mecanismos, la información auténtica o con garantías de autenticidad. La información confidencial, segura, cifrada, son otros de los elementos que hay que considerar. Cuando hablamos de la capa de seguridad, lo que estamos diciendo de alguna manera es que el acceso a estos servicios siempre debe estar securizado o tiene que estar de disponer de unas garantías de seguridad según se establezca el tipo de servicio al que queremos acceder y qué agente debe acceder. Pero debe de disponer de todos estos componentes para asegurarse, adecuarse en función del servicio y en función de la gente que va a utilizar este servicio, de que el marco de interacción y de utilización es seguro, es legal, es auténtico, es confidencial, etc. Y auditoría es una manera de preservar, evidentemente, lo que son las evidencias de las transacciones de interoperabilidad. Lo que vienen a decir es y lo veremos después, como organismos que se pueden establecer como intermediarios o como facilitadores del proceso de interoperabilidad disponen de los elementos que garantizan que ciertos intercambios se han realizado sin repudio por parte de origen y por parte de destinatario. Esto también ocurre en el consumo de servicios para garantizar tanto a uno como a otro que esa transacción se ha realizado y que no se puede rechazar su ejecución. Aquí hemos puesto un dibujito de lo que comentaba antes de la red SARA y la red TESTE, y cómo la red SARA habilita la infraestructura de intercambio entre ministerios, entre comunidades autónomas, entre administraciones locales, cómo esta está integrada con la red europea, que es la que da acceso a los servicios disponibles a nivel europeo. Y el último punto en el que el esquema europeo establece como fundamental para cerrar este marco es cómo vamos a ofrecer estos servicios al agente final, ¿vale? A la administración, al ciudadano, a la empresa. Aquí habla de servicios públicos agregados, es decir, la capacidad de, con estas piezas, con estos ladrillos, ya sea acceso a la información, servicios básicos, servicios de terceros, etcétera, etcétera, vamos a poder construir servicios que directamente vamos a ofrecer al ciudadano o que vamos a agregar o vamos a componer para definir servicios más complejos. Un procedimiento administrativo que definamos y presentemos en Internet y facilitemos la presentación telemática, detrás del mismo arrastra o se apoya en muchísimos servicios básicos. Y es un ejemplo claro de servicio agregado, ¿no? Es decir, no deja de ser un servicio de interoperabilidad que se ofrece al ciudadano, pero que detrás de él es necesario confeccionar, mediante un conjunto de ladrillos, lo que serían las piezas fundamentales para que este servicio tenga sentido. Las ventanillas únicas de servicio es otra manera de agregar servicios, aunque sean individuales, es ponerlos en un marco común y que no tenga el ciudadano de que acceder a diferentes puntos para poder utilizarlos. Al final, una de las estrategias que la Unión Europea establece es que este marco, apliquémoslo a los diferentes niveles, apliquémoslo a nivel europeo, apliquémoslo a nivel de los estados, apliquémoslo a nivel de las comunidades autónomas, administraciones locales, de manera que un estado pueda ofrecer los servicios de una comunidad al resto de estados y igual hacia arriba que hacia abajo. Es decir, si conseguimos que este patrón de seguro, de trabajo, se establezca a todos los niveles, podremos compartir más y podremos utilizar y acceder a los servicios e intercambiar servicios entre las diferentes administraciones. Y ya llegamos a lo que sería el Estado español y el esquema de interoperabilidad en el mismo. Uno de los, hay varios artículos en la 11/2007, la Ley de Acceso Electrónico, que hablan sobre la interoperabilidad. En el artículo 41 habla de la misma y habla de la necesidad de establecer un adecuado nivel de interoperabilidad técnico, semántico y organizativo. Ahora hablaremos de esos niveles o de esos ámbitos o de esos ejes de desarrollo de la interoperabilidad. Habla en el artículo 42 de la necesidad de desarrollar el esquema nacional de interoperabilidad, que es el que da lugar al que ahora ya tenemos y que ahora repasaremos en detalle. El mismo debe establecer criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación, normalización de la información, los formatos, de las aplicaciones. De alguna manera, lo que viene a hacer es trasladar las medidas que nos recomienda y que nos solicita la Unión Europea a nivel del Estado. Sobre los ejes de interoperabilidad, hablamos de los tres y fundamentalmente, como hemos visto en la evolución, quizá el desarrollo de la interoperabilidad se basó o se inició en el desarrollo de lo que sería la interoperabilidad técnica, entendiéndola como el uso de las tecnologías para el intercambio de información, de datos, y luego se ha ido creciendo dándole otros elementos adicionales, que es el que nos define la interoperabilidad organizativa, que es el que nos habla de organizaciones y procesos. Es decir, con el intercambio de datos no llegas más que a eso, pero no te ayuda a entender la realidad que hay detrás. Por eso es necesario crecer también en los aspectos de interoperabilidad organizativa y la interoperabilidad semántica, vinculada a la información, al significado, a entender la información que tenemos, los documentos electrónicos, los servicios que podemos ofrecer, información, significado, etcétera. Sobre el esquema nacional de interoperabilidad, por seguir algún guión, lo que aquí he planteado es ir repasando los artículos e ir interpretando los aspectos que en ellos se desglosan. El objeto del esquema nacional de interoperabilidad es el que ya estaba adelantando la ley 11/2007, que son los criterios y recomendaciones de seguridad, normalización, conservación de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deben tener en cuenta las administraciones públicas para asegurar un adecuado nivel de interoperabilidad organizativa, semántica y técnica. Es decir, los puntos que hemos comentado antes se van a tener que materializar en este esquema nacional, que los irá detallando en cada uno de sus ámbitos. Esa interoperabilidad en los datos, en las informaciones y en los servicios que las administraciones gestionen en el ejercicio de sus competencias, para evitar la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica. Básicamente aquí también utiliza, o sea, fundamenta la necesidad de la neutralidad tecnológica o la necesidad de que esta relación sea posible para todos los intervinientes, sea la administración que sea, sea el ciudadano que sea, utilice las tecnologías que utilice. De alguna manera, pues es lo que comentamos, en estos intercambios de información, para acceder a datos, a informaciones, a servicios, como aquí comenta, va a establecer todo lo que tenemos que tener en cuenta y que ya hemos ido adelantando para que administraciones, ciudadanos y empresas puedan consumir estos servicios. Sobre los aspectos que considera el esquema, lo que comentamos, las tres dimensiones de la interoperabilidad. Entraremos ahora en detalle y lo que hace es describir cada una de ellas, cómo se van a abordar y cómo se van a entrar en detalle y cómo se van a ir solucionando. El segundo punto a comentar sería el de los estándares, que de alguna manera lo que se basa es justamente en facilitar la interoperabilidad, es decir, no utilicemos los medios tecnológicos de la manera más ágil para que sean accesibles por todo el mundo y que no supongan, o sea, que la tecnología no suponga una barrera, porque es la base, al final, la infraestructura base para todo esto, no suponga una barrera para poder crecer en el resto de ámbitos. Pero estoy aburriendo mucho. Bueno, ya queda poquito menos para el descanso. A ver si podemos ir mejorando. La verdad es que hay mucho vocabulario, mucho contenido y es un poco difícil hacerlo esto más dinámico o más alegre o más divertido, ¿no? Así que lo que sí que os pido es que me interrumpáis cuando consideréis oportuno y si os puedo ayudar con cualquier duda que tengáis, pues adelante. Seguimos repasando otros aspectos. Las infraestructuras y los servicios comunes. Aquí lo que tratará será lo que ya hemos comentado, servicios comunes, servicios habilitadores de la administración electrónica e infraestructuras. Es decir, lo que menciona el esquema son las redes que están habilitadas y disponibles y sobre las que las administraciones deben y pueden prestar sus servicios y utilizar los servicios de otras. Respecto a la... Otro punto que también menciona es respecto a la reutilización. Aquí ya no sería desde el punto de vista de consumir servicios y consumir funcionalidades que otras administraciones me ofrezcan, sino aprovechar las experiencias para implantarlas en mi administración. Si tengo una capacidad tecnológica de abordar soluciones es una cosa, el tener que reinventar la rueda es otra. Es decir, si esa rueda ya está inventada, utilicémosla e implantémosla o repliquemos las soluciones que mejor funcionan en todas las administraciones, evolucionemos y traslademos o compartamos esa evolución para la mejora común de todas las administraciones. Reutilización y cooperación, ¿no? viene a ser esto. Trata en particular, como comentábamos, de la firma electrónica y de los certificados. Aquí lo que vamos a mencionar fundamentalmente es la identidad digital y la seguridad y la protección de la información. Y otro punto importante cuando habla de la conservación y mencionará también en detalle, como comentamos antes, se habla bastante de lo que es el documento electrónico y de las necesidades de preservación del mismo, que al final es la capacidad que tienes tú de ofrecer esa información al exterior. Para eso, primero tienes que conseguir preservarla y el medio electrónico es fundamental para poder ofrecerla utilizando los mecanismos que la tecnología te ofrece, porque si tienes que preservarla en medio papel, pues ya tienes una traba a la hora de facilitar o de explotar esa información. La custodia, la garantía y la seguridad en la información, la confidencialidad, el acceso seguro a la misma, firma longeva, que no sé si la habéis oído mencionar, pero estaba relacionado con lo que comentábamos al principio, de garantizar la preservación de la firma electrónica a lo largo del tiempo. Es decir, que la firma electrónica al final se basa en unas reglas de juego que establecen una duración o una vigencia de la misma. Entonces, el hecho de que la firma electrónica tenga una vigencia quiere decir que esa vigencia caduca y debes garantizar la preservación de la firma electrónica si el documento firmado tiene una vigencia superior a la misma. Entonces, aquí aplican unas tecnologías que deben garantizarte que la firma de un documento electrónico es válida mientras deba ser ese documento y esa firma válidos. y hay que aplicar unas reglas para garantizar que la información que ofreces, como comentamos, tiene un marco seguro, es decir, es auténtica, es válida, está disponible, etcétera, etcétera, y no ha caducado o ha desaparecido o deja de ser válida. La interoperabilidad organizativa, que es uno de las partes fundamentales. Bueno, cuando entra el esquema nacional de interoperabilidad a tratar los diferentes ámbitos, cuando entra a tratar la interoperabilidad organizativa, yo quería aquí pues simplemente detallar un poco gráficamente esa necesidad de cooperación entre las organizaciones para ofrecer servicios, o cómo los procesos son multiadministración o al final son globales o requieren de la participación de diferentes administraciones. Es decir, ¿qué necesitamos? ¿Quién participa? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo cooperamos? Organizaciones, agentes, personas, intervinientes y procesos. ¿Sobre qué procesos nos apoyamos? Cada una de estas bolitas que aquí pintaba, básicamente lo que quería definir era un servicio interoperable. Al final tenemos aquí lo que tenemos es un ciudadano que está accediendo a una administración para solicitar un servicio, como puede ser un procedimiento administrativo, la presentación telemática de una solicitud de una autorización determinada. Para dar esta autorización, esta administración requiere de servicios que no están en su poder, como puede ser un servicio que proporciona una segunda administración, como puede ser un dato que el ciudadano no tiene la obligación de darte, como es una fotocopia de su documento nacional de identidad. Esta administración, para ofrecer este servicio, tiene la capacidad de acceder a ese documento o ese dato interactuando con la Administración General del Estado y con la Dirección General de la Policía para obtener ese documento. Eso sería un ejemplo de acceso a información en poder o gestionada por otro organismo, por otra administración. Un caso de un servicio, como comentábamos, común o de administración electrónica sería un servicio de firma. Es decir, el ciudadano hace una presentación telemática y desea firmar. Tiene la obligación de firmar el documento, si así lo exige el procedimiento, y ese servicio de firma no tiene por qué tenerlo esta administración en su infraestructura, sino que puede utilizar un servicio de firma que le provea una segunda administración. Es decir, para elaborar este procedimiento está utilizando una serie de servicios que obran en su poder o en su infraestructura, y servicios de otros, como sería que comentábamos, la pasarela de pagos para pagar las tasas correspondientes a la recepción de esta autorización que le está proporcionando un tercero o le está proporcionando una segunda administración. Lo que es fundamental es que todas estas bolitas, que al final no dejan de ser ladrillos o servicios más o menos complejos, cumplan este marco común de interoperabilidad, que es el que nos respeta o nos preserva las garantías de que la ejecución de este proceso es fiable, confiable, es legal y bueno, y da la confianza y la tranquilidad en su uso al ciudadano. Bueno, esto es larguísimo y aburridísimo y salen un montón de palabras que mucho vocabulario vinculado a lo que serían las condiciones para ofrecer servicios de interoperabilidad. Básicamente lo que nos viene a decir es la necesidad de considerar condiciones de acceso a los servicios que presentamos, servicios, datos, documentos, finalidades, modalidades de consumo, requisitos, perfiles de acceso. Bueno, hay muchos elementos, mucho vocabulario, muchos los sonarán, otros igual os extrañen un poco más. Pero es necesario considerar todo esto o tenerlo en cuenta, como antes mostrábamos también en el ámbito europeo, ese marco de elementos a considerar para garantizar que nuestro servicio es interoperable. El Esquema Nacional de Interoperabilidad lo que nos pide es que vistamos los servicios de todas estas características y tengamos claro, cuando vayamos a consumir un servicio, con qué garantías se nos ofrece ese servicio. Y a la hora de prestarlo, de la misma manera, debemos poder ofrecer esas garantías y cuanto menos definirlas. Palabras que aquí figuran y que me parecen relevantes mencionar, aquí las comentaba. La finalidad. Este punto no recuerdo si lo he recogido de algún lado o directamente lo he establecido yo con esta definición. Pero la finalidad lo que viene a ser es lo que motiva a una administración a solicitar un servicio o una información o un dato a otra administración. Es decir, tiene que haber detrás una finalidad, no es un intercambio de datos porque sí, sino que tiene que haber naturalmente un objetivo detrás vinculado a probablemente una competencia que la administración tiene y que tiene que resolver, un servicio que yo tengo que dar al ciudadano, es la finalidad por la cual te solicito este dato. Yo te estoy solicitando el documento nacional de identidad porque necesito ofrecer un servicio al ciudadano y le estoy dando la ventaja o el beneficio de no tener que proporcionarme ese documento a mí. Entonces, para solicitarme esta autorización, para solicitarme esta subvención, yo estoy facultado, mi finalidad o mi objetivo es ofrecer este servicio y, por tanto, te solicito este otro. Es importante la relación entre consumidores y prestadores de servicios, entender las finalidades de los consumidores, porque son los que detrás habrá o deberá haber un convenio o un marco que regule todo esto, pero que establece con qué reglas de juego o para qué objetivos o para qué finalidades estoy consumiendo o estoy utilizando una información que es del ciudadano y que yo no tengo por qué utilizar. Además, ese marco también me definirá en qué casos debo pedir la autorización al ciudadano, como veremos en muchos casos y en muchos formularios, que el ciudadano nos autoriza a solicitar el documento nacional de identidad o a verificar los datos a la otra administración y debe hacerlo de manera explícita. O puede haber una ley que de alguna manera me dé estos permisos, estas atribuciones para este servicio, para consultar estos datos en nombre del ciudadano. Las modalidades de consumo las podemos entender como las caras que puede tener un servicio interoperable, es decir, de qué manera o con qué nivel de detalle quieres la información, exactamente qué información quieres. Podemos entender que la complejidad de un servicio puede ser tan alta como queramos verla. Las modalidades de consumo nos van a permitir dar mayor granularidad y establecer también los niveles de acceso en función al tipo, al detalle y a la confidencialidad o al nivel de seguridad de la información que me estés pidiendo. Si me pides un determinado detalle, te lo puedo dar. Si me pides otro, no, porque tú no estás autorizado, por esa finalidad no estás autorizado a consumir este servicio en esta modalidad de consumo. Es decir, que ¿cómo quieres consumir el servicio? ¿No? ¿Qué detalle necesitas? Y veremos si es en el marco de trabajo en el que estamos trabajando realmente puedes acceder a este servicio. Los perfiles de acceso vienen a ser también quién eres tú, ¿no? Es de alguna manera para acabar de determinar el perfil de acceso y acabar de determinar cuándo te doy permiso para acceder a una información o no, tengo que conocer las maneras en las que se puede acceder a un servicio. Y los mecanismos de gobierno, bueno, no dejan de ser otra manera de decir cómo el ciclo de vida de un servicio, es decir, el servicio, cómo se controla, cuándo está operativo, qué caracteriza, cómo podemos caracterizar y cómo podemos controlar el funcionamiento del resto de parámetros, ¿no? En definitiva, cuando la calidad que el servicio está ofreciendo y durante qué periodo de vida va a ofrecerla, ¿no? Otros puntos. He identificado aquellos que me parecían, como os comentaba, más significativos. Aquí hay uno que nos menciona justamente la red de comunicaciones de las administraciones públicas españolas. Hace mención, por tanto, a lo que sería esta red privada que disponen las administraciones públicas. También veremos que los servicios de interoperabilidad se pueden ofrecer por Internet o en redes públicas, tanto a administraciones también como a ciudadanos. Pues es una buena pregunta. ¿Seguro? Bueno, digo, yo creo que sí que son siglas o iniciales de una denominación. La verdad es que no conozco. ¿Lo sabéis? ¿De dónde proviene Sara?
Está definido cuando la crearon. Es algo así como servicio de acceso a recursos administrativos.
Y te está, ¿sabes? ¿Sabes lo que? Esta no.
Bueno.
Lo mismo pero en inglés, probablemente. Recursos administrativos. De alguna manera, lo que aquí se establece efectivamente es este contexto o esta infraestructura común, como comentamos, no solo para intercambiar información. El concepto recurso, pues podemos entender bastantes más elementos, ¿no? Servicios, datos, etcétera. Otro elemento muy importante, bueno, muy importante, o la capacidad de articular y de poner en marcha todo esto, se define en otro punto. Cuando se habla de los nodos de interoperabilidad, ¿vale? Y un nodo de interoperabilidad lo define o lo establece como las entidades a las cuales se les encomienda la gestión de apartados globales o parciales de la interoperabilidad organizativa, semántica o técnica. Es decir, un nodo A priori, a mí me puede parecer pues un elemento concentrador tecnológico de intercambio de información, que puede serlo perfectamente, pero es algo más que eso. Es decir, es un área de competencia o establece un área de competencia para el desarrollo organizativo, semántico y técnico de la interoperabilidad. Es decir, no es exclusivamente la máquina o la infraestructura tecnológica que me permite acceder a servicios en un ámbito determinado o acceder a los servicios externos a este ámbito, sino que debe compaginar o debe alimentarse también de los otros aspectos que comentábamos y que esté bien definido organizativamente, semánticamente, etcétera. O como aquí comenta, parcialmente. Esta es la manera que permite estructurar el despliegue del esquema en diferentes componentes o elementos que ataquen pues diferentes realidades geográficas o de competencias, etcétera. De hecho, es que en ello estamos, ¿no? Si podría poner uno, que es un poquito el que queremos establecer o se mira de establecer, en el ámbito de Galicia, que es uno de los puntos que quería dejar para el final, las medidas que se están tomando y que ya están definidas en lo que es el decreto de administración electrónica, que no está aprobado todavía, pero está en curso, sí que se define, por ejemplo, el concepto o el nodo de interoperabilidad gallego o de Galicia, que de alguna manera lo que quiere establecer es el marco de ejecución del Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito gallego. Es decir, el marco de interoperabilidad que nos va a permitir a las administraciones gallegas intercambiar información, utilizar los servicios que la Xunta de Galicia puede proveer a las administraciones locales. Eso no es una realidad.
¿Qué sería? ¿Como en Xunta o algo así? ¿O el FISTEC o el FESCA?
Sí, eso es lo que comentamos. Es decir, al final, como aquí se establece, es una entidad. El nodo es una entidad, ¿vale?, la cual se encomienda el desarrollo de la interoperabilidad. Entonces, esa entidad deberá materializar, que ya te comento que en este momento no existe, pero sí debe materializar lo que serían las medidas, o aterrizar las medidas que el esquema solicita. Entonces, de alguna manera, también es cierto, como comentaba, que el Esquema Nacional de Interoperabilidad es muy reciente, es de enero de este año, y propone las herramientas y los mecanismos para poder aterrizar o ir ejecutando los pasos para que todas estas medidas o estos ámbitos de la interoperabilidad se puedan realizar y materializar en servicios de las diferentes administraciones. El nodo de interoperabilidad nos va a permitir descomponer esa problemática en diferentes ámbitos y el objetivo en el ámbito de la Xunta de Galicia es promover ese modelo en el ámbito de las administraciones gallegas, facilitando, desconozco en el ámbito de qué entidad, si será el comité de desarrollo de la administración electrónica de administraciones locales y de la Xunta de Galicia o cuál sería el modelo o la entidad que representa esto. Y por el lado técnico se materializará en la infraestructura que permita que dé soporte y acceso a estos servicios que la Xunta provea, que las administraciones locales también puedan proveer, etcétera. Entonces es difícil en este momento dar ejemplos, justamente porque no deja de ser un elemento más que nos va a permitir aterrizar, que son los pasos que ahora estamos dando, todo este concepto del esquema. La verdad es que no tengo este detalle, porque justamente estamos arrancando con...
Por ejemplo, el Ministerio de la Residencia ha desarrollado
la plataforma de intermediación. Ahora, efectivamente, más adelante veremos en algunos ejemplos cómo la plataforma de intermediación del antiguo MAP, ahora de Presidencia, ya se disponía de lo que era la infraestructura tecnológica para dar esas garantías que comentamos. Es decir, todo el contexto que preserva la garantía de acceso a esa información. Lo que falta materializar, que ahí sí que desconozco a nivel legal cómo está establecido, falta materializar los diferentes aspectos que permitan que esto sea el nodo de interoperabilidad, pero es lo que tendría el sentido práctico. Es decir, realmente ese debería ser el nodo de interoperabilidad de acceso a los servicios de la Administración General del Estado. Otro de los puntos importantes, en 5 minutos hacemos la pausa, si os parece, que creo que sí que os parece, ¿no? Otro de los puntos importantes que se menciona es el inventario de información administrativa. Es lo que comentábamos anteriormente, o sea, es fundamental mirar hacia adentro y entender todo el potencial que tenemos en cada una de las administraciones, qué servicios podemos ofrecer de información. Algunos podrán también ofrecer otro tipo de servicios para habilitar lo que es la administración electrónica, etcétera. Otros sencillamente servicios de información. Uno de los puntos que establece el esquema es la necesidad de conseguir ese inventario, ese catálogo, que por un lado nos va a permitir organizar y clasificar lo que ya tenemos y poder explotarlo en la propia administración, conocer lo que cada uno de nuestros departamentos, consellerías o elementos que forman nuestra organización o nuestra administración disponen, y por otro lado poder ofrecerlos a otras administraciones. Esto es lo que denominaríamos el catálogo de servicios de interoperabilidad. Y lo segundo, que no sé si aquí está, se indica, creo que sí, el hecho de difundir esta información al resto de administraciones, es decir, el resto de administraciones puedan conocer qué es lo que pueden pedir o a qué servicios están a su disposición, porque yo puedo estar muy interesado en todo esto que aquí se indica, pero si no sé lo que otras administraciones tienen o lo que me pueden ofrecer, pues difícilmente puedo utilizarlo. Bueno, lo que sería el ámbito semántico, y aquí es una manera exagerada de decirlo, básicamente lo que viene a decir es que nos comunicamos pero no nos entendemos, ¿no? Es decir, es fundamental el significado, y el artículo 10 habla de un concepto que denomina activos semánticos, que lo que viene a decir es, quizá en un ámbito más técnico, es relación de modelos de datos de intercambio que tengan el carácter de comunes. Es decir, si todos hablamos de expedientes, si hablamos de documentos electrónicos, si hablamos de trámites, si hablamos de un conjunto de información relativa al ciudadano o caracterización del ciudadano, información personal en los servicios, maneras de consumir un servicio, etcétera, hablemos el mismo idioma o entendamos de la misma manera estos servicios para poder consumirlos adecuadamente. Entonces, cuando publicamos los servicios también tenemos que publicar lo que sería la manera, nuestro vocabulario o nuestro diccionario o la manera en que ofrecemos los servicios. Cuando decimos que tenemos determinado servicio, ¿qué estamos diciendo exactamente? ¿Qué datos son estos? ¿Cómo los podemos entender? Esto es una labor también común, es decir, hay muchos elementos comunes que es importante que sean homogéneos o que todas las administraciones hablemos el mismo idioma. Y habrá otros elementos más particulares que debemos ir elaborando entre todos. Aquí lo que destacaríamos serían pues el modelo de datos de intercambio, como estamos comentando, la necesidad de identificar la información que tenemos y cómo la podemos ofrecer al exterior, de qué manera la vamos a estructurar y presentar, diccionarios de intercambio, hablamos de vocabulario, hablamos de significado, y lo que comentaba, un fuerte vínculo con lo que es el modelo del documento electrónico, es decir, según avance nuestra capacidad, y por eso también se hace tanto énfasis en el esquema nacional de interoperabilidad, en el documento electrónico, según avance nuestra capacidad de estructurar los documentos electrónicos, que al final no es más que la manera en que estructuramos la información, la manera de exponerla tendrá mucho que ver con cómo hemos, de qué manera, qué modelo hemos dado a nuestro documento, ¿no? Es decir, que de alguna manera el documento es algo interno, pero bueno, y un caso evidente es el de servicios en el ámbito de interoperabilidad, es el sistema de intercambio registral, en el que ahora ya no solo permite el intercambio de registros, o sea, de entradas registrales entre registros, sino que ya se avanza a poder intercambiar también documentos electrónicos en ese mismo intercambio, y documentos con diferente carácter, copias, documentos electrónicos auténticos, que eso nos va a permitir de alguna manera y poco a poco ir eliminando la necesidad de las valijas y la necesidad de enviar la documentación que se registra en un registro, enviarla a otro. Entonces, ese documento electrónico al final viaja, es decir, es un elemento que tenemos interno y es un elemento que se expresa en la interoperabilidad, y quizás uno de los elementos que más tienen que ver, ¿no?, con la semántica de la información que manejamos. Hay otro punto que quizá ya es muy ambicioso, pero bueno, es cuestión de ponerse a ello, que es como define el esquema nacional de interoperabilidad la interoperabilidad semántica. Esa que dimensión de interoperabilidad relativa a que la información intercambiada pueda ser interpretable de forma automática y reutilizable por aplicaciones que no intervinieron en su creación. O sea, esto básicamente lo que viene a decir es que Yo tengo sistemas y tengo máquinas que tienen la capacidad de preguntarte qué información tienes, de entender la información que tienes y de recogerla cuando es útil para mis objetivos. Eso naturalmente va un paso más allá de establecer reglas comunes de trabajo, sino que es definir esquemas de modelado de información que puedan crecer, que puedan evolucionar y que se puedan interpretar o se puedan procesar para trabajar con mayor agilidad, como aquí comentábamos, es decir, poder crear servicios de manera mucho más rápida y automática, porque los consumidores, según van evolucionando los servicios y van creciendo en versatilidad y en detalle, van a ser capaces de recoger esa información, interpretarla y presentarla de manera automática y ver que ya disponemos de esa información adicional que acaba de presentarnos el emisor de la misma. La búsqueda y descubrimiento de servicios, es decir, poder preguntar qué es lo que tienes, entender qué es lo que tienes, que vayan apareciendo nuevos servicios y los pueda entender según los vas creando. Es decir, que por mi parte, por la parte consumidora, tenga que hacer pocos esfuerzos para poder consumir la información que tú vas generando. Pero bueno, esto es quizá un paso más allá o el siguiente paso que en el ámbito de la interoperabilidad semántica. Y la interoperabilidad técnica, que sería quizá la base de todo esto, la base me refiero quizá porque es el origen en la que se fundamenta, la infraestructura en la que se apoya, y sí que se hace mucha mención a lo que es, como comentaba, el Esquema Nacional de Seguridad, que de alguna manera el que nos da las garantías de que el medio que utilizamos y las reglas que empleamos nos garantizan un entorno seguro, pero básicamente habla de la interconexión, el uso de redes, ¿vale? Que ya lo hemos comentado, las diferentes redes privadas de la administración, la seguridad, es otro de los puntos fundamentales que ya hemos mencionado, no vamos a entrar más en detalle, intercambio de datos, la necesidad de, bueno, ya a nivel técnico, de protocolos, de comunicación, de información, etcétera, etcétera, en lo que aquí denominamos el descubrimiento, es decir, los elementos que nos van a permitir consultar la información. De aquí se derivan los catálogos y los directorios de servicios que las diferentes administraciones deberán publicar para que el resto de administraciones puedan saber lo que hay a disposición. Presentación y formatos de documentos, metadatos de descripción de datos y procesos, la base de la interoperabilidad semántica, pero a nivel de transporte, a nivel de medio de comunicación. Denominación, es decir, identificar recursos, servicios, datos, informaciones. Y otro de los puntos, ya para acabar esta primera parte, otro de los puntos que complementan o que a mí me parece relevante mencionar la interoperabilidad técnica es el uso de los estándares, como también se menciona, ¿no? Aquí se hablan de usar estándares abiertos o estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos. Es decir, si no tiene el concepto de abierto el estándar, cuanto menos sí que la voluntad que hay aquí básicamente es facilitar que el acceso a la información, que la tecnología no sea un impedimento, como hemos mencionado antes. Es decir, que todo el mundo pueda acceder a esto y no tenga que entender o adoptar productos, tecnologías o complejidades particulares, sino que tenga mucho más sencillo el acceso a la misma. Una base universalmente aceptada para la evolución técnica de los servicios, es decir, utilicemos lo que está estandarizado, lo que conocemos, lo que sabemos, que garantice la neutralidad tecnológica y nos facilita lo que sería la incorporación de participantes a este modelo. Vale. Pues toca ya, ¿verdad? Si os parece, hacemos la pausa y seguimos en 20 minutos aproximadamente.